A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, qué gusto me da poderle saludar en una emisión más de Con la Ley en la Mano. Cuénteme dónde usted está. Ya está lloviendo. Tenemos reporte de que al sur de la ciudad ya empezó precisamente la lluvia. Así es de que tenga mucha precaución, por favor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos, como cada martes y jueves, que es cuando tenemos para usted Con la Ley en la Mano, que el tema del día de hoy pueda ser de su interés. Yo diría que sí. Y sobre todo porque, bueno, tenemos también a uno de nuestros grandes abogados en esta ocasión, que ya lo estaré saludando, y que, pues, ahora sí, como dicen por ahí, para estas cosas se pinta solito. Y el equipo que estamos aquí transmitiendo en cabina, le agradecemos como siempre el favor de su escucha, de su preferencia, de su comunicación. Mis compañeros Berenice Flores, así como Víctor Morales, estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y esta tarde tengo el gusto de recibir, y con agradecimiento, por supuesto, como siempre, al licenciado Rolando Gutiérrez Wittmann. Él es abogado civil, familiar y mercantil y académico de la Universidad de Guadalajara. Maestro, con el gusto de siempre, gracias por acompañarnos en una emisión más. Muy buenas tardes, bienvenido.
Mercedes Altamirano, muy buenas tardes. Como siempre, un súper placer poder estar aquí a tu lado, compartir los micrófonos y sobre todo, como se dice, poder orientar, ayudar y apoyar a quien nos escucha a través de la radio, al pueblo, a la gente, a la ciudadanía, para orientar en ámbitos jurídicos, derechos y obligaciones.
No, y el tema que trae usted hoy aquí a esta mesa de trabajo, pues es algo con lo que todos los días la gente, una cosa o la otra, o más acá o más allá, se queja del IMSS.
Definitivo.
Y entonces hoy usted va a platicar con nuestra audiencia sobre la responsabilidad del IMSS, que, pues, como todo en la vida, si cumpliéramos con nuestras responsabilidades, pues nadie se quejaría de nosotros.
Es el pan de cada día en la vida social de esta ciudad, de este país, de cada municipio, el conglomerado de la convivencia, de las relaciones entre los seres humanos, y en este caso, pues, de los individuos frente a una institución tan importante, porque es muy importante, y que desgraciadamente las autoridades, el gobierno, no le da la debida importancia, así lo considero yo, de la magnitud que importa lo que es la, vamos a decirlo, el servicio principalmente de salud, de los servicios médicos que sustenta una autoridad, una institución como es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y me refiero a la parte médica, porque el IMSS, obviamente, tiene varias facetas, varias áreas que cubre como instituto, ¿sí? Yo en este caso voy a tocar la parte que para mí se me hace, las demás también son importantes, pero esta se me hace medular, que es la parte médica, la impartición, vamos a decir, de los servicios de salud, de los servicios en donde el pueblo, a través de la Constitución, tenemos derecho a que se nos otorgue una salud digna.
Efectivamente. Pues ahí está entonces, para iniciar, para abrir boca de este tema, con el licenciado Rolando Gutiérrez Wittmann. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso entonces ya tendremos la exposición completa. Y sabe usted que también abrimos este espacio para sus muy particulares preguntas e inquietudes. Volvemos. Estamos ya de vuelta con usted, ahora sí para que en forma el licenciado Rolando Gutiérrez Wittmann desarrolle el tema que ha preparado para usted esta tarde, que sin duda es de vital importancia. La responsabilidad del IMSS desde el ámbito específico de sus servicios médicos, porque como bien lo especificaba usted, maestro, tiene otro tipo de servicios, entre ellos, por ejemplo, las pensiones o las guarderías, pero eso lo dejamos aparte, para ir sobre esta parte que yo diría inclusive es la columna vertebral de todos sus servicios, la atención a la salud de los derechohabientes.
Correctísimo. De hecho, pues ese es el, como bien lo dices, el tronco común, vamos a decirlo, el que sostiene la institución, que son precisamente los servicios médicos de salud a favor del derechohabiente. Hay que aclarar algo y hay que recordar, porque luego se pierde el sentido de esto. Que los derechohabientes, que son los ciudadanos, los trabajadores, pagan a través de su sueldo una cantidad de dinero que va directamente al IMSS. Uh-huh. Y por otra parte, claro, está los patrones, la parte empresarial, y una tercera, que es el gobierno federal. Estamos hablando de un proceso tripartita donde todos aportan una cantidad de dinero para que esa institución, ¿sí?, me dé un servicio digno. Pero esta palabra yo creo que ha sido completamente olvidada en el IMSS. Y hay que hablar las cosas como son, claras y directas, sin darle vueltas. ¿Qué está pasando en el Instituto Mexicano del Seguro Social? No nomás en nuestro estado, a nivel nacional. Claro, nos vamos con aquella famosa frase del expresidente mexicano que dijo que íbamos a tener mejores servicios médicos que Dinamarca, Finlandia o Noruega. Claro, el Congreso de aquellos países se burlaron y se rieron por aquello de lo que no saben la ciudadanía, cuando dijeron que México iba a tener mejores servicios médicos que esos países. Y la verdad sí es una burla, es una verdadera carcajada al aire lo que se dijo por parte del presidente anterior, porque dista mucho de que eso llegue a ser una realidad. Seguimos viviendo en una gran fantasía. La realidad es todo lo que está sucediendo todos los días en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde la gente se queja constante y permanentemente. El problema, Mercedes, es que no lo llevan a tribunales, no lo llevan a grado superlativo. Se queda en una queja meramente interna y pues de ahí no va a pasar. Si la ciudadanía entiende que tiene el derecho de demandar al Instituto Mexicano del Seguro Social, las cosas cambiarían. Y es muy probable, Mercedes, que si todos los ciudadanos que fueron afectados en sus derechos demandaran, podríamos hasta quebrar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Así de fácil. ¿Por qué? Porque la falta de atención, la falta de dignidad, la falta de los servicios, la falta de medicamento, la falta de los implementos, de las necesidades de una prótesis, de simplemente una atención como seres humanos, eso no existe, desgraciadamente, en el IMSS. Las quejas son constantes, el pueblo está cansado, y hay que recordar que esto deriva de un derecho constitucional, está en la Constitución, donde el pueblo tiene derecho a una salud, tiene derecho a ser atendido, tiene derecho a que se le resuelvan sus problemas. Pero ¿qué pasa, Mercedes, cuando tú llegas a pedir un servicio que aparte estás pagando? Porque hay que aclarar que lo estás pagando.
Sí, no te lo están regalando.
Sí, porque ese es el tema. Ah, es que es una institución pública. Sí, sí es pública, pero estás pagando. Tienes derecho a exigir. Y te programan una cirugía donde te canalizan después de un estrés tremendo para llegar a ese punto, después de una cita tras cita tras cita, porque ese es el pan de cada día en el IMSS, las famosas véngase después y le doy cita en 3 meses, ya para eso ya te moriste, pero todavía está tu cita esperándote, no te preocupes, y así te la llevan, y así te la llevan, y así te la llevan. Pareciera que el instituto, a través de sus médicos y de sus enfermeras, enfermeros y administrativo, estuvieran pensando en que la gente fallezca antes de ser atendida. Pareciera, no quiero pensar mal ni hablar mal de nadie, pero bueno, porque es constante, es recurrente la actitud que se toma. Y entonces, peor aún, Mercedes, casos que yo traigo como abogado, donde personas estuvieron en quirófano y les cancelan la cirugía porque no hubo los implementos necesarios para operar, porque no hay gasas, porque no hay, bueno, ponle el nombre, yo no soy médico, pero ponle el nombre que quieras.
Las curitas,
lo que quieras. Sí, exacto. Y luego descanalizarte, sacarte de quirófano.
No, te avientan ahí,
porque ni siquiera cuarto vas, te avientan allá, que le vaya bien. Nos vemos en 15, 20, 4, 40 días, qué sé yo. Eso es terrible. Eso, ¿cómo es posible que pudiéramos pensar algún día que pudieran ser servicios equiparables a países de primer mundo? Hombre, los servicios del IMSS son de quinto mundo, pero hacia abajo. Entonces, estamos muy mal, por poner ejemplos. Ahora, ya no quiero mencionar, lo comentamos, la negligencia médica, que ya es que una vez que te operan, que entraste a cirugía, que te hicieron cualquier tipo de tratamiento, te lo hicieron mal. Te operaron lo que no era, te operaron de forma equivocada, aplicaron un sistema que ya es obsoleto. Bueno, yo creo que la realidad supera toda ficción con relación a todo lo que se pueda hablar de lo que ha sucedido en el IMSS. Es tremendo. Y yo me pregunto, ¿qué está haciendo el pueblo de México por su salud? ¿Qué está haciendo el pueblo de México por exigirle al gobierno, al cual fue votado, el cual el mismo pueblo lo llevó al poder, para exigirle que verdaderamente intente dignificar los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social? Quiero aclarar algo para que no se malinterprete. También quiero reconocer que, claro, hay grandes médicos, hay grandes enfermeros, enfermeras, hay grandes personas que desempeñan un papel importante en la cuestión administrativa, trabajadores sociales, etcétera. Claro, eso, como en todo, hay de todo. Pero evidentemente que la mayoría es el que está cometiendo el error. Y a veces yo he tenido pláticas con médicos donde me dicen: licenciado, es que no tengo los elementos para operar. Yo no puedo ya ni siquiera programar cirugía porque no tengo los elementos mínimos para realizar una operación. Entonces esto va cada vez escalando y subiendo y llegando hasta la copa, que sería, pues obviamente, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional. Pero de ahí, pues obviamente, el Congreso de la Unión, el presidente de la República, el secretario de Salud. Entonces, ¿qué está pasando en el IMSS? Ese es un tema verdadero, pero ya entraremos en el momento adecuado, pues obviamente hablar del tema de una responsabilidad que las va a ver todas. Mercedes, las va a ver todas, tanto de médicos, de personal administrativo, de enfermeros, va a haber mucha responsabilidad. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es la conciencia como ciudadanos que tenemos frente a una situación de estas?
Es que es un tema realmente enorme, porque efectivamente un médico, ¿cómo va a operar sin tener los insumos que requiere, no? Lo vemos en algo también tan sencillo como es la falta de medicamento. ¿Cuántas personas no tienen que interrumpir sus tratamientos, no? Y vaya usted a saber cuántas inclusive hasta hayan muerto porque no pudieron volver a tener ese medicamento que nunca llegó al IMSS, aquella famosa superfarmacia en la que supuestamente le iban a mandar a los diferentes, a las clínicas del Seguro Social que demandaran algún medicamento, se les iba a llevar, y que realmente no ha sido así. Cuando se ven el tamaño o la dimensión de todo esto, donde inclusive también en descargo de los médicos y las enfermeras y enfermeros están atados de manos, ¿no? Constrúyeme una casa, sí, pero no tengo cemento, no tengo pala, no tengo ladrillos, no tengo... ¿Cómo te la construyo? Mi voluntad está ahí, pero ¿cómo te la construyo si no tengo los insumos? Entonces, aquí alguien más arriba tiene que voltear a ver que todo esto está permeando y el que queda completamente indefenso al final del día, porque es el más vulnerable, es el derechohabiente cuya salud está afectada y donde inclusive el tema golpea todavía más allá, si me lo permite, maestro, a un nivel psicológico, claro, emocional, claro, muy fuerte, muy duro, porque ¿cuántas esperanzas están cifradas
tu vida
a veces en el derechohabiente de por fin me van a operar de lo que sea? Para recuperar la salud, digamos, en las cosas más mínimas, hasta algo que ya pudiera ser el extirparte un tumor, que te pueda dar la garantía de una mejor calidad de vida, y de repente te dicen, no. Es un baldazo de agua fría.
Tremendo.
Es decir, mi esperanza de que esta operación me iba a cambiar la vida, sí, me la está cambiando, pero para mal, porque no me la hacen.
Claro.
O sea, es decir, están jugando con tus emociones y tus esperanzas de recuperar tu salud.
Ese es el daño moral.
El daño moral, efectivamente.
Y hay una responsabilidad clara y evidente en ese tipo de situaciones que tú estás mencionando.
Sí, es parte de la responsabilidad, claro, que usted menciona del tema.
Y yo quiero felicitar, de verdad, quiero felicitar, hay médicos que mis respetos, médicos que se fajan los pantalones y que saben la preocupación y a la problemática de la institución, y bueno, también ellos luchan desde adentro, pero pues hay una política también interna muy perversa. Yo a veces me pongo a pensar, sabiéndose claramente a nivel internacional, a nivel nacional, la problemática que tiene el IMSS, porque la justificación del gobierno es decir, los recursos. La institución habla de recursos económicos, dinero. Pero lo que debe de saber México es que hoy en día el gobierno mexicano manda una cantidad enorme de dinero en dólares a Cuba, por poner un ejemplo. Y yo me pregunto, ¿qué vale más? ¿Nuestro pueblo mexicano o el pueblo cubano, del cual reconozco y felicito? Pero creo que primero resolvamos los problemas de casa y luego resolvemos los problemas de los demás. Claro que hay que hacer una acción de apoyo y de ayuda humanitaria, totalmente, pero pues primero ayuda a tus nacionales. Entonces, por poner un ejemplo, pero el dinero de este país se va en tantas cosas cuando se debería de canalizar principalmente a algo fundamental como es la salud. Y en este caso, bueno, hablo de las dos grandes instituciones, por un lado el IMSS y por un lado el ISSSTE. Y el ISSSTE, pues obviamente, tiene que ver con los trabajadores del Estado. Pero en este caso estamos hablando del pueblo en general. Entonces, sí es un problema latente, y claro que el IMSS tiene una responsabilidad a la falta de todo esto que hemos venido hablando, Mercedes. Es responsable por lo que hace o lo que deja de hacer. Y esto se puede llevar a juicio, se puede llevar ante tribunales. Ya explicaré en el corte cómo sigue y cómo se maneja un proceso para que la gente pueda en su momento actuar.
No, pues vamos, vaya explicándolo, maestro, todavía tenemos 6 minutos antes de irnos a la pausa, creo que puede avanzar, porque sí, vamos a llegar al punto donde la acción nuestra es la que puede marcar mucho la,
claro,
diferencia.
Claro, y yo invito a la ciudadanía a que no se deje, a que no piense que no tiene una esperanza, una salida. De una u otra manera hay que aclarar que se tiene que tramitar un procedimiento donde recomiendo al 100 que esté asesorado de un abogado. Porque hay quien se avienta al ruedo, que lo felicito, pero sin una asesoría jurídica adecuada. Entonces, pues el instituto precisamente lo que está buscando es eso, que no te asesores para que ellos te desechen, para que ellos te tumben, para que ellos no procedan un procedimiento favorable.
Exactamente.
Entonces, sí recomiendo ante todo que se asesoren de un abogado, principalmente. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Cuando alguien ha sido vulnerado en su salud, en su atención, en su servicio, vemos claramente cómo llega una persona con una enfermedad, con un síntoma grave, y te dejan en un pasillo cuando bien te va arriba de una camilla, cuando bien te va, cuando no, te tumban en el suelo y ahí quédese hasta que pueda ser atendido. Esto es indignante.
Claro.
Esto no puede suceder en un país en el siglo XXI como México. Esto no lo podemos seguir permitiendo, pero la gente no mueve un dedo. Qué triste darte cuenta, los familiares, los parientes, los amigos, lo vemos afuera del centro médico en Guadalajara, cómo está la gente afuera esperando tener una noticia de su paciente, y cuando te acercas con la punta del pie, y peor que eso, te tratan. Es que sería interminable, Mercedes, hablar de la responsabilidad del IMSS. Yo creo que tendríamos que hablar un mes aquí para detectar, para determinar, para señalar todo lo que está sucediendo en una institución tan importante.
Maestro, entonces, si vamos a hablar de, o si el tema es la responsabilidad del IMSS, como derechohabiente, ¿en qué cosas efectivamente yo puedo tomar cartas en el asunto? Si la responsabilidad del IMSS es darme un medicamento que no hay, lo puedo demandar. Si me saca del quirófano cuando me dice que ya me va a operar, o me pospone la operación para más adelante, o me da una cita hasta dentro de 4, 5, 6, 7 meses, si hay una negligencia médica, ¿qué más?
Todo eso es demandable.
Todo eso es demandable.
Correcto. Uh-huh. Y la institución tiene la obligación de dártelo, sí o sí. Punto.
Incluso si yo consigo mi medicamento fuera del Instituto Mexicano del
Seguro Social. Tú lo compras y le demuestras al IMSS que tú lo compraste, porque si no lo tomas, te mueres. Uh-huh. Eminentemente tienes que hacerlo, porque el IMSS te va a decir, ahorita no hay la cantidad suficiente de ese medicamento, no nos han surtido, no han llegado, y la gente se va triste con la cabeza baja.
O inclusive si yo me opero
también,
en lo particular.
Si tú te operas en un particular porque está dependiendo de por medio tu vida,
claro.
¿Sí? Claro que el IMSS te lo va a pagar. Ahora, aquí hay un juego sucio y hay que hablarlo claro. Originalmente podíamos demandar al instituto a través de juzgados, en un origen. Ahora, los diputados sigan votando. Yo nomás digo, sigan votando. Los diputados modificaron la ley y la mandan a una responsabilidad patrimonial del Estado y sus municipios. En este caso, es un proceso, voy a hablar muy claro, muy, muy rápido, concretamente porque es complejo el tema, pero que la gente lo entienda. Tú antes demandabas al IMSS ante un juez, ahora ya no. Ahora tú presentas una queja, que es una demanda, vamos a entenderlo así, ante la propia institución, lo que nos convierte en juez y parte.
Exacto.
Eso es gravísimo. Sucedió la reforma y nadie movió un dedo. Este país sigue agachado. Y entonces el IMSS se convierte, curiosamente, en juez y en parte. El proceso se lleva dentro del IMSS y ellos son los que establecen la manera y la forma de cómo se maneja, si te perjudica o te beneficia, según sea el caso. En la gran mayoría, pues obviamente que el IMSS va a determinar sentencias o resultados adversos al paciente. Pero para esto ya pasaron años, que hay que hablarlo muy claro. Ya pasaron años.
Oh, bueno.
¿Sí? En ese momento, cuando el IMSS te niega lo que tú reclamaste o lo que tú pediste, por eso el tema hay que hablarlo como es. En ese momento tienes derecho, ahora sí, a acudir a una instancia federal, a un tribunal administrativo federal. Y entonces ya entra a un órgano independiente, que bueno, ya sabemos lo que viene, ya ahora esos jueces van a ser elegidos por el pueblo, entre comillas, y son los que van a dictar las nuevas sentencias. Todos esos jueces, ¿sí?, puestos por un partido político a conveniencia. Pero bueno, ese será otro tema en otra ocasión. Eso es lo que está pasando en México. Entonces, suponiendo que pudiéramos tener realmente una impartición de justicia justa y clara, pudiéramos llegar a obtener una sentencia adversa en contra del IMSS, donde efectivamente se va a condenar al IMSS al cumplimiento irrestricto de que te entregue el dinero, que te pague la medicina, que te pague el servicio médico contratado en privado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí hay una forma. Aquí el problema es que ya empezamos a entrar en el ámbito político y en el manoseo de todo este tipo de situaciones.
A ver, aquí estamos hablando de que a lo mejor alguien lo resuelve por fuera, pero ¿qué pasa, maestro, por ejemplo, si alguien no tiene esa capacidad económica justamente para buscar la opción de un particular? Entonces, ¿qué?
La realidad es cruda.
¿Se aguanta?
No, pues...
¿O se muere?
Pues, se muere. Pues, es lo que está pasando. Digo, abramos los ojos y aceptemos la verdad sobre todas las cosas. Claro. Ejemplo, la hemodiálisis de una persona que tiene problemas en sus riñones. Si el SIMS no te da el servicio, eso es sí o sí o te mueres. Punto.
Sí, no, claro.
¿Cuántos casos de estos están sucediendo? Me encantaría que la ciudadanía escuchara y que hablara a estos micrófonos para que exprese sus experiencias de lo que está sucediendo. Que el pueblo hable, que el pueblo se exprese, porque esto es una realidad.
Maestro, vamos a hacer una pausa comercial. Ya de hecho está llegando comunicación de nuestra audiencia que estaremos compartiendo después del corte. Hoy nos acompaña el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, independientemente del tema que pues usted ya escuchó que con mucha claridad desarrolló en estos últimos minutos, que es la responsabilidad del IMSS. Si hay algo que usted le desee preguntar dentro de lo que acaba de exponer o en el ámbito de lo familiar, civil o mercantil, adelante por favor. Y maestro, voy entonces con la participación de nuestra audiencia. Nos dicen que mi hija trabaja de enfermera en el IMSS y no tiene planta. A veces la regresan porque no le pagan el día. Le dan preferencia a los que tienen planta, eso en la clínica 46.
Bueno, ese es otro tipo de problema, pero que también sucede. Qué bueno que la gente empiece a hablar, que hable el pueblo. Yo siempre he dicho que hable el pueblo, que se exprese. Ese es un problema también muy latente, Mercedes, que está pasando. Y entonces, ¿cómo que no te pagan? Imagínate, sí, ¿con qué ganas vas a trabajar? Ahora es entendible que esas personas, ¿cómo crees que van a atender al paciente? Pues de mala gana, de mala forma. Es una cadena interminable de puras cuestiones negativas.
Concepción Allende, ¿qué día van a hablar sobre contrato de arrendamiento? Uy, es uno de los temas que mucho hemos hablado con usted, maestro.
Sí, la próxima vez que me toque, con todo gusto, yo me comprometo a hablar.
Anónimo, en mi caso rentamos una casita y desde el primer año se tarda el dueño en firmar el contrato de 3 hasta 6 meses y obvio me perjudica porque nunca recibo mis descuentos en CIAPA, somos personas de tercera edad. Aparte nos dijo que es último contrato y encima que nos va a penalizar si nos vamos antes que venza, que es en octubre. Pregunto, ¿y el depósito se nos tiene que regresar, verdad?
Sí, si usted está al corriente en el pago de rentas y no tiene deudos con el CIAPA, con la luz, con los servicios, claro que le tienen que devolver el mes de depósito o en su defecto, el último mes no lo pague y se lo toman a cuenta por el depósito.
Licenciado, buenas tardes. A mi esposo, su hermano le donó una casa. Mi esposo ya va a escriturar. En esa escritura me puede dejar a mí como su esposa de beneficiaria. Mi cuñado que donó está vivo. Mi nombre es Josefina Ramírez Zafoya.
¿Puede la persona beneficiaria, la persona que va a ser el nuevo titular, el nuevo propietario, dejar a quien quiera como beneficiario en esa nueva escritura?
Buenas tardes, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Necesario privatizar algunas áreas y adelgazar la nómina. Inyección de plataforma de inteligencia artificial para muchos procesos. Equipo y maquinaria de primer nivel de alta tecnología. Esto creará más eficiente el servicio. Además, la construcción de unidades médico-familiar en cada municipio, como mínimo 5 edificios con servicios para 609 derechohabientes diariamente. Esto aligera más la carga de la torre de especialidades. Posiblemente no va a suceder por la corrupción. Un cáncer de esta institución que los directivos han hecho a su antojo. Agradezco su atención, Joel Casas.
Y Joel, ¿qué estamos haciendo como pueblo para cambiar eso? Creo que ya es momento de abrir los ojos y actuar.
Es muy cierto lo que dicen. A mi papá lo iba a internar de urgencia porque le iba a dar una peritonitis. Y al ingresarlo me dijeron, si te lo atiendo hasta mañana, porque no hay camas en urgencias, ni sillas de ruedas, ni tanque de oxígeno para tu papá. Así que lo tuve que llevar a otro hospital y da tristeza saber que el IMSS es malestar.
Imagínate una peritonitis, Mercedes.
No.
Pues te mueres. Pues es simple. Mañana te opero. Pues ¿cuál es el mensaje?
Sí, no. Bueno. Saludos al invitado y felicidades por el programa. Hace años me enfermé de los pulmones. Me dieron cita con el neumólogo 9 meses de espera. Cuando llegó el
¡9 meses de espera!
Cuando llegó el día de dicha cita, ¿qué creen? Estaba de vacaciones el neumólogo. Fui a reprogramar y me la dieron para un año después. También me mandaron a hacer una espirometría que nunca pude hacérmela en el IMSS porque no servía la máquina. Ahí me di cuenta que te mata más fácil el sistema que la enfermedad.
Correcto.
Con el tiempo cambié de trabajo y mi salud mejoró, pero en el IMSS nunca me dieron un diagnóstico. Supongo que así es en Dinamarca. Saludos, dice Jesús Gervasio.
Yo creo que sí, yo creo que debe de ser igual que en Dinamarca, es correcto. No, qué mal estamos.
Un lujo escuchar al querido licenciado Rolando Gutiérrez Wittmann. Saludos a su señor padre. Licenciado, tengo una duda con mi seguro de gastos médicos. Cambié este año 2025 por otro seguro. Anterior, 7 años, y el nuevo me aceptó los años del otro. Tuve un gran accidente y me están resultando enfermedades. Mi asesora me dice que me pueden sacar del seguro y no me reembolsarían el dinero.
No, ¿por qué? No.
Cerca de 128,000 pesos. ¿Es factible esto? Agradezco, señora.
No, Diana, no. Si ya le aceptó el cambio de compañía, ya está usted amarrada.
Buenas tardes y con lluvia. ¿Qué puedo hacer? En Afore Azteca no me corrigen mi CURP. Llevo todo papel que me piden, INE nueva, no me pueden tomar foto, puros folios me dan. Y espere 5, 10, 30, 45 días, ya va más de un año y medio. No me puedo cambiar de Afore porque CURP no coincide y no puedo pensionar en IMSS Alejandro, 73 años.
Bueno, ahí hay que, es un tema que hay que analizar. Yo no quisiera dar una opinión, ahí sí me reservo opinión, porque hay que ver qué está pasando, cómo resolverlo y hacer una estrategia.
Nos dicen, hola, qué buen tema. Yo fui a visitar a una paciente a la clínica de Tlajomulco del IMSS y en urgencia me impresionó que tenían a los enfermos en una sábana en el suelo.
¿Sí?
Y no permitían usar tu celular, dice la señora Isi, que además añade. Ah, y los médicos cargando sus hojas en la bolsa de la bata para imprimir si lo necesitan, hojas que ellos compran.
No, bueno, es que aquí pudiéramos hacer una historia, una película interminable. Todos los casos y todo lo que sucede en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Saúl González comenta, este problema es estatal, municipal y federal, todos cortados con la misma moneda.
Definitivo.
Saludos a todos en cabina. Lo que dice el maestro es verdad. Mi sobrina necesita 23 radioterapias desde hace 3 meses en el Instituto de Cancerología y que es posible que en septiembre llegue. Dijeron que en julio llegan los medicamentos, comparte Rosa.
Sí, es cierto.
Rafael Robles dice, yo sé que no es el tema, pero ¿me puede decir cuándo es el mejor mes para sacar cita y apartar lugar en alguna notaría para el mes del testamento? Yo escuché que en agosto.
Ahí tendría que usted manejarlo directamente con el notario o en la notaría correspondiente. Eso ya es tema personal.
Hola, solo para comentar uno, que en el noticiero... bueno, esto es una nota. Ok, le agradezco. Ahorita lo leo bien. Buenas tardes. Saludos al invitado. Saludos a todo el equipo. Con relación a lo que se dice respecto a que el IMSS, que es sostenido en forma tripartita, trabajador, patrón y gobierno... No, nada más falso. Solamente el patrón y trabajador, ya que la parte que da, y lo pone entre comillas, el gobierno, sale de los impuestos que el pueblo
sí,
paga.
Claro,
saludos,
claro,
Juan
claro.
García Escalante.
Es correcto, pero se sobreentiende en un acto tripartita. Así es, claro que el dinero sale del mismo pueblo. Lo cual, perdón, es una buena aclaración, lo cual implicaría que entonces el derechohabiente junto con el pueblo, pues paga 2/3 partes.
Hola, felicitar al licenciado Wittmann por el Día del Abogado. ¡Ay, fue
muchas
el
gracias.
Sábado, ¿verdad?
Así es. Muchas, muchas gracias.
¿Cómo se la pasó, maestro?
Bien, tranquilo, pues.
Pero a ver, si no pude ir a su fiesta.
No pude ir a la fiesta.
Bueno, después de la felicitación, le dice muy claras y directas sus explicaciones. Cierto lo que dice, el IMSS es juez y parte. Ejemplo. En Clínica 53, al no haber medicinas en su farmacia, los médicos familiares no dan receta. Por lo tanto, allí se detiene una parte de la reclamación que pudiera haber. Se interrumpe el mismo ofrecimiento del director y la presidenta Claudia de surtir completamente medicinas. Es un círculo vicioso, dice Lulo.
Es una corrupción tremenda.
El pueblo está feliz, feliz, feliz con su pensión de bienestar, sin medicamentos, inseguros y con la economía agarrada con las uñas, pero feliz, 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 es lo que dice Carlos Muñoz.
Tiene toda la razón del mundo.
Ánimo, Mi esposo tiene cáncer de próstata con metástasis en ingle y el oncólogo lo envió a trauma porque está perdiendo fuerza en sus músculos de las piernas por el medicamento que está tomando. Y saben, a pesar de su gravedad, le dieron cita hasta abril del 2026 en trauma de la clínica 89.
Servicios en Dinamarca, ¿no? ¿Hasta qué mes?
Abril del próximo año.
No, bueno, pues a ver, Mercedes, está claro el mensaje de esa persona, ¿no? ¿Qué no, le dice no, el IMSS? No, no. Pues muérete, muérete antes de que llegues a la consulta. Ese es el juego. Eso es tremendo, ¿eh? Para la Corte Internacional de Derechos Humanos, esto que está haciendo el IMSS es gravísimo. Imagínate, sabiendo que una persona tiene cáncer de próstata, que tiene metástasis, te manda a traumatología que no tiene nada que ver con el fondo del problema, como para evadir, y luego te da cita, ¿cuántos meses?
Hasta abril del próximo año.
¿Qué te gusta? ¿8, 9, 10 meses?
Acá estamos, perdona, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 9 meses.
9 meses. ¿Qué crees que le va a pasar a esa persona en 9 meses?
No quiero ni pensarlo.
Bueno, esto es grave. Que el pueblo abra los ojos y que nos demos cuenta. Estamos tocando un pequeño pedazo de lo que hay en la realidad. Que la Corte Internacional de Derechos Humanos se dé cuenta de lo que está sucediendo en México con el Instituto Mexicano. O sea, están prácticamente, se quejaban de Hitler en el Holocausto. Pues esto es algo similar, tan simple y tan sencillo.
Pide sus datos, más adelantito los vamos a dar para que estén ustedes pendientes. ¿Se acuerda, por cierto, antes de irnos a la pausa, lo que decían que significa el IMSS?
Sí.
¿Sí se acuerda?
Algo más o menos, ¿no? A ver, suéltala.
Importa madres su salud.
Ah, pues sí, es correcto. Así de fácil.
Plan de broma, ¿no?
Claro, plan de broma, pero tiene toda una realidad.
Exacto, lamentablemente. Vamos a hacer la pausa, Gerardo, y ya regresamos. Hay más participación, más preguntas para el licenciado Rolando Gutiérrez. Nos dicen, a ver, buenas tardes, licenciado.
Buenas tardes.
Con el panorama descrito, ¿cómo entonces contratamos a un trabajador del hogar exigiéndonos lo afiliemos a IMSS? ¿Podemos no aceptar pagarle IMSS? Atentamente, Verónica Ramírez.
Bueno, desgraciadamente por ley se tiene que dar el servicio, ese es un tema. Es un tema complejo, pero bueno, te quitas un problema y lo metes a otro, pero así es.
Lorenzo López, buenas tardes. ¿Dónde está lo malo en que el partido en el poder ponga a los jueces? Siempre fue así desde que el PRI y el PAN estaban en el poder, por lo menos ahora se realizó una elección.
Bueno, que yo no me crean lo que yo diga. Vamos viendo lo que va a suceder en la realidad y luego platicamos.
Desgraciadamente se están terminando al IMSS. Están diciendo que sus finanzas solo aguantarán unos años para poder entrar en la quiebra, comenta Polo Ballín.
¿El Polo qué?
Ballín,
a ver, yo quiero decir algo muy claro, una realidad. Se va a oír muy fuerte, pero pues hay que hablar las verdades como son. Se dice, se comenta sociológica, antropológica y filosóficamente que si el IMSS llega a quebrar o a tronar, en este país va a haber una revolución sangrienta. ¿Por qué? Porque si así aguantamos una tensión pésima, imagínense sin tenerla, ¿qué va a pasar en este país?
Andrés Miranda, la presidenta debe de venir a escuchar este tipo de programas porque ella está contratando gente de otros lados, teniendo gente aquí, y que haga algo para que tengamos medicina.
Otro tema tremendo.
Ernesto Arciniega, el seguro, ¿cómo calcula la pensión en ley 73? ¿En UMAS o en salario mínimo?
No, ahí sí no puedo responder, no es mi área.
Anónima, licenciado, mi hijo estuvo internado en la clínica 110 y el tiempo de un mes... Y en el tiempo de un mes murieron 12 personas en el piso 7. Los dejaban morir. ¿Qué nos espera?
Ahí está. Gracias por comentar.
Martín Hernández, tenemos una cripta en el Panteón Funeral Colonias. Están a nombre de mis ya fallecidos, pero no dejaron beneficiarios y somos varios hermanos. Unos viven aquí y otros en México. ¿Qué podemos hacer para recuperar la cripta?
Juicio sucesorio.
Anónimo, yo soy una paciente oncológica, tengo 72 años, estoy bajo vigilancia porque me van a operar y todavía la doctora no sabe cuándo me van a operar y hay que esperar y estoy con la molestia de las 5 hernias, soy de pensiones del estado del Ipejal.
Dios mío, pues ¿qué tiene que hacer? Actuar, demandar.
Únicamente para felicitarte a ti y al licenciado, irónicamente a los que les va peor con el gobierno son a los que votaron por Morena, dice Antonio Aguilera.
Pues, mire, un comentario, yo creo que aquí hay que dejar, digo, yo lo digo muy claro, hay que dejar a un lado los colores y los partidos. La realidad es que todos somos pueblo y quien debería de llegar al gobierno debería de olvidarse de eso y atender y dar servicio de calidad y mejorar porque somos todos uno, el pueblo es uno, hay que salir adelante, pero desgraciadamente todo se politiza.
Favor de darme el teléfono del licenciado Gutiérrez Guzmán para un asunto bancario, dice Anónimo. Atención, atentos, en un ratito más lo vamos a dar.
Con todo gusto.
Buenas tardes, muy importante el tema que está tratando el abogado invitado. El sistema de salud en todo el país está reprobado. Los ciudadanos estamos en una situación muy lamentable de indefensión. Todos los servicios de las instituciones de seguridad social aumentan las cuotas periódicamente para la derechohabiencia. Sin embargo, las carencias de insumos, plantillas médicas incompletas, muchas clínicas son casonas sin respeto a las normas requeridas. Actualmente estamos a años luz de distancia de Dinamarca, dice
claro.
El señor Gómez Pérez.
Correcto, de acuerdísimo.
Felicidades a los dos por el Día del Abogado, se merecen lo mejor. Bueno, yo no soy abogado, pero...
Pero como si ya lo fueras, Mercedes.
Ah, Mari García. No, maestro. No, ¿cómo cree que...? Usted sí se ha quemado las pestañas. Mari García, es que le manda...
Muchas gracias, felicidades, doña Mari, como siempre, un abrazo.
Dice, el IMSS está como el juego del calamar, a ver quién aguanta más, pero sin medicinas.
Pues sí, así de fácil.
Yo no, nunca he visto ese...
Es una serie. Sabes, pero
aquí, me imagino.
Pero la comparación es muy buena, claro, sin medicinas, pues sí, imagínense.
Mi nombre es Sergio Robles. También me da mucha tristeza que las cámaras empresariales, los patrones, quienes son corresponsables de los servicios del Seguro Social, se hayan vendido o se hayan prestado a cerrar los ojos y no levantar protestas por el trato que nos dan a los trabajadores.
Ese es otro tema también muy importante.
Soy Nancy Torres y mi padre tenía problemas de taquicardia. Le autorizaron el IMSS, un marcapasos, dentro de un año. No alcanzó a llegar desgraciadamente, falleció antes y todavía llamaron por teléfono para ver si estaba disponible para recibir.
¿Qué tal?
Abogado, no hay medicinas en el ISSSTE e IMSS a capricho de los castrados del cerebro de Morena. Ay, Dios, nos están matando. Tengo 7 meses sin que me surtan sitagliptina. De 100 miligramos y la embustera diciendo que es ahorro 400 millones en consolidado de medicamentos. Pura demagogia de la 4T. Dice profesor José Cisneros Guerrero.
Profesor, pues así está la realidad. Entonces, ¿y ese dinero a dónde se va? A Cuba, a Venezuela y a otras partes. ¿Y el pueblo? Que se friegue.
Dice, soy Irma de Jesús Miguel. Ese significado de las siglas las decían mis compañeras de secundaria desde 1970. En el caso del ISSSTE. Inútil solicitar servicios, solo tramitamos entierros.
Ah, qué bueno está. Ese no lo conocía. Excelente.
No, tampoco lo conocía. Fíjese, desde los 70. Ay, no,
pues bueno. Es que es histórico, pues.
No.
Y aquí, mira, aquí demostramos que no tiene nada que ver un color de un partido o de una administración. Desgraciadamente, hay que reconocer que somos todos, vuelvo a repetirlo. Los mismos que funcionan en una institución como esta es pueblo, y los que estamos del otro lado somos pueblo, pero no entendemos que hay que ayudarnos entre todos.
Juan Carlos, el del taxi, que es uno de nuestros radioescuchas, le añade, el IMSS significa Instituto Mexicano de Segura Sepultura.
De Segura Sepultura, no. Buenísimo también.
Hilda Cepeda, a los empresarios se les exige que metan al seguro y los empleados no tienen los servicios y los empresarios pagan al Seguro Social puntualmente.
No, y sí pagan, porque ahí sí son buenos para cobrar. Definitivamente el servicio de cobro del IMSS es muy efectivo.
Soy el señor Manuel Martínez, fui al IMSS Clínica 46 en abril 25 de este año. A mi esposa la mandó el médico de ahí mismo a hacer una endoscopía ahí en la 46 y resulta que el aparato no sirve y le dieron cita hasta el 25 de octubre de este año.
No, bueno.
Buenas tardes, ¿dónde puedo reportar a un patrón que tiene varios trabajadores sin seguro?
obviamente a los juzgados laborales, a la autoridad o a la procuraduría de laboral. Es que no es mi área, pero es las dependencias correspondientes.
Aquí la señora Jiménez nos comparte, el éxito del doctor Simi es proporcional al fracaso del Estado mexicano para garantizar el derecho a la salud. No sé si fue una frase de la periodista Azucena Uresti.
Ok, bueno, pues eso son perspectivas y visiones.
Soy Juanita Rodríguez, mi hermana fue diabética, fue hemodializada, fue un suplicio que le dieran sus hemodiálisis, junto con ella 120 personas igual en el 2020. Con la pandemia ninguno de sus especialistas la volvieron a atender. En ese año tramitó su pensión por viudez y nunca le resolvieron, siempre un pretexto, que estaba vencido su comprobante de domicilio, que el banco bloqueó la cuenta para depositar, que el apellido de su marido estaba mal, etcétera.
Todos los pretextos.
Finalmente ella murió en diciembre de 2020 y ni servicio médico porque no tenía esto y aquello y ni un peso de pensión recibió. Y además añade Juanita, tengo conocidos que trabajan en el IMSS y tienen muy buenas prestaciones, pelean por sus puestos y los heredan a familiares, se sienten muy influyentes y son muy privilegiados.
Qué tristeza escucharlo, que en paz descanse su hermana.
El señor Ballín dice, no se preocupe, para eso es la pensión universal de 6,300 bimestrales que usted recibe o sus familiares.
Así estamos.
Un saludo al muy estimado compañero de taller en la secundaria técnica 4. Con todos sus fallos, el IMSS es algo mejor de lo que tiene la mayoría del otro lado del río Bravo, dice Durruti de Alba.
Bueno, respetable mi querido y amigo Durruti.
Licenciado Whitman, el seguro social, el mal servicio lo tienen los empleados, los doctores y el personal. A esos fuera, dice la señora Vega.
Pues sí, así es.
Dice, las salas de urgencia del IMSS son conocidas como pasillos del terror.
No, bueno, pues es que ahí pueden filmar una película terrorífica nada más entrando en la noche a los pasillos del IMSS para darse cuenta cómo atienden al pueblo.
Luis Guzmán, mi cuñada falleció el pasado viernes 4 de julio. Le hemodializaban y falleció porque le pusieron un catéter mal, convulsionó y al siguiente día falleció. ¿Qué se puede hacer en este caso?
Demandar sin duda alguna al Instituto Mexicano del Seguro Social.
José Luis López, saludos. Licenciado, ¿qué opina también de la privatización de la Cruz Verde, que son servicios municipales y que el servicio está pésimo y te cobran por pisar la Cruz Verde?
Bueno, si eso da una solución para que se atienda de forma adecuada, bienvenida a la privatización.
Hola, en vez de estar haciendo guarderías en Sonora, Zoé Robledo, director del IMSS, debería de hacer clínicas a nivel nacional y comprar medicamento. ¿Ah, qué? Y lo aplaudió la presidenta, él se gastar millones de pesos. No sé, García, bueno.
Acuérdense, al pueblo pan y circo, y todos felices y contentos en este país.
No, y acuérdense también, por favor, de revisarme sus mensajes para no,
claro,
para no tropezarnos tanto. Jorge Canales, tengo 72 años y no me llegó la ayuda de Bienestar julio-agosto. Licenciado, ¿con qué persona me dirijo para que me den esa cantidad?
No, bueno, esa es una pregunta de los 64,000, porque vas y preguntas al banco del Bienestar y nadie sabe nada.
A mí me llama mucho la atención ese tipo de cosas.
Bueno.
O sea, si se supone que es quien te da el servicio.
Pues esa es la realidad también. Ese sería otro tema que podríamos hablar aquí, pero bueno.
Bueno, pues maestro, para las personas que quieren contactar al licenciado Rolando Gutiérrez Whitman.
Con todo gusto,
por favor.
Mercedes, muchas gracias. Mi teléfono de oficina es el 33 36 29 37 30. Y el mismísimo teléfono con terminación 37, a la orden.
33, 36, 29, 37, 30 y terminación 37.
Correcto, Mercedes.
Ahí está el teléfono entonces para las personas que lo estaban solicitando. Maestro, una última reflexión en los segundos que nos quedan.
Pues que simple y llanamente hagamos conciencia como personas, como seres humanos, y que cuando alguien, como es el IMSS, y me refiero a alguien como institución, nos dé una afectación, nos ataque nuestro patrimonio, nuestra dignidad, en nuestra persona, en nuestros derechos morales, no nos quedemos con los brazos cruzados. Actuemos, porque es un derecho en este país exigir lo que nos corresponde. Adelante.
Licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, un gusto como siempre. Muchas gracias por el favor de su presencia en esta ocasión y bueno, por tocar un tema que sin duda le atañe, nos atañe a todos.
Y gracias a quien nos escuchó en este programa.
Exactamente. A usted efectivamente, gracias por su atención. Hasta la próxima emisión de Con la Ley en la Mano.